Nunca he conocido a nadie como tú. Me gustas tanto.
Entrevista a fondo.
Sex teacher.
Sexualidad.
La pantalla indiscreta.
Afrodisiac.
Y sexo.
¿Cómo lo haces? Me importa un huevo tu amigo.
Hablemos de sexualidad. Segunda temporada en tu radio UMH. Para calentar un jueves de cada mes de 11 a 12 de la noche.
¡Qué poco!
¿Quieres más?
Sí.
Pues métete en hablemosdesexualidad.umh.es.
Ya voy como una moto.
Porque nunca he conocido a nadie como tú. Me gustas tanto.
Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado.
No te perdonaré si me dejas sola con los sentimientos.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Bueno, como una vez al mes, después ya de muchos meses, la verdad, volvemos con las pilas cargadas en el programa de Hablemos de Sexualidad, nuestro tercer programa de esta tercera temporada. Y bueno, creo que como es el primero de después de ya de este 2016, nada, desearos un feliz año a todos aquí ya a finales de febrero, pero bueno, que no quede. Y nada, pues en este programa tenemos varias cosillas, ¿vale? Mariola Hernández nos ha traído tres artículos de la revista Cosmopolitan, ya que el domingo pasado fue el día de San Valentín y pues son datos curiosos que, bueno, ahora ella nos lo comentará. Tenemos también a, bueno, Julio Ramos a los controles, que lo tenemos por aquí.
Buenas.
Y tenemos a Marina Marroquí, que nos hablará de, bueno, o le haremos preguntas, o nos hablará, tampoco lo tengo muy claro, de pues, la entrevista que salió hace dos domingos en el programa de Salvados sobre violencia de género. Y nada, pues aprovecharemos también para hablar de que ya que fue el día de San Valentín, pues como no, pues queremos tocar pues un poquito pues cosas sobre lo que es el amor, el enamoramiento, que muchas veces se confunden, o qué le ocurre a las parejas cuando hay cierto tiempo que están juntos y ven que la magia se acaba, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que va a constar todo nuestro programa. Así que, nada, gracias por volver otra vez a escucharnos y nada, vamos a la faena.
Es que estoy loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo.
Yo no te perdonaré,
no te perdonaré
si me dejas por dentro con ese dolor.
No te perdonaré si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna, no te vayas.
Desesperación, la carretera es muy corta. Necesitaba salir, romper con todo y vivir que lo demás.
Buenas noches a todos, feliz año, chicos. Empezamos nueva temporada y bueno, yo he querido empezar el año viendo tres artículos sobre la revista Cosmopolitan, ya que, bueno, me parece una revista bastante estereotipada y que da mucho juego de sí. Yo sé que a mis compañeras les encanta debatir sobre temas de esta revista. Entonces, bueno, viendo que hace poquito que fue San Valentín, y bueno, es un día al cual rodean muchísimos temas, entre ellos uno que se está dando muy... que es muy recurrente, es en las mujeres, por ejemplo, el miedo a estar soltera. La obsesión por encontrar pareja y el miedo a estar soltera tiene un nombre: anuptafobia.
Anuptafobia.
Yo creo que eso tiene que ver algo con egipcio, ¿no? De Anubis o algo así, ¿no?
Pues yo no lo había escuchado nunca.
Bueno, habrá que buscar el significado. La nuptafobia, o miedo a estar soltera, afecta a más mujeres que a hombres. El 14 de febrero y los días previos, con toda la parafernalia que tiene a su alrededor, se convierten en algo terrible, y los afectados que lo padecen sienten aún más angustia y presión. ¿Cómo sabemos que padecemos anuptafobia o miedo a estar solteras? Cuando tenemos un fuerte sentimiento de soledad que se traslada a todas las áreas de tu existencia. Lo que se llama un vacío, yo creo, ¿no? De eso que todo el día dices... No tengo a nadie. Si estás trabajando y estás pensando continuamente en la posibilidad de conocer a alguien y tener pareja, por ejemplo, si estás con el móvil, en redes sociales, todo el rato buscando chicos, incluso empiezas a pensar en situaciones en las que puedes conocer a gente.
Me estoy imaginando una de pleno vacío de estos que trabaja en una perfumería y echándole perfume a todos los hombres. A ver, hueles bien, a ver. La pobre.
Bueno, también si sales a tomar algo en grupo y tienes la imperiosa necesidad de ver o generar situaciones para que te presenten a alguien. Esto, yo creo que como joven lo hemos visto en muchas de nuestras amigas, yo creo, ¿eh? Ahí siempre hay una chica del grupo que es... Uy, chico, también lo he visto en chicos, ¿eh? Que es el que siempre vas por ahí y siempre es el que se acerca al grupo de chicas o al grupo de chicos. Yo creo que eso es un prototipo que vemos recurrentemente. Bueno, también si eres consciente de que tu actual relación no funciona, pero no quieres enfrentarte a ello ni cortar por lo sano. Eso pasa muchas veces, estamos encerrados en una relación simplemente por no estar solos. O cuando en pocas palabras estás todo el rato pendiente de lo que pueda llegar en forma de pareja. O sea, tú piensas que cuando formes una pareja te va a llegar todo. La felicidad, incluso hay gente que piensa que luego consigo novio, seguro que luego consigo trabajo, luego me va mejor el dinero. O sea, lo rodean toda la pareja. ¿Cómo podemos luchar contra este síndrome anuptafóbico? Bueno, hay que mentalizarse de que hoy en día son más las mujeres que pueden no solo elegir no estar en pareja, sino también disfrutar de no estar en pareja. Por otra parte, tampoco hay que dejar que el reloj biológico, que lo tenemos todas y que nos suena desde los 30 a los 40 años, nos haga jugar con desventaja y caigamos en la desesperación, ¿no? Te suena el reloj biológico y dices, madre mía, no tengo novio, no voy a tener hijos nunca, no voy a tener una familia. Pero estos condicionantes no deben afectar. Socialmente pueden tachar a una mujer sin pareja de solterona cuando llega a cierta edad. Tienes 40 años y no tienes pareja. Pero eso es muy simplista, porque no hay que permitir que nos afecten estas cosas. Hay que sentirse orgullosa si no tienes pareja de que, bueno, quizá no ha llegado el correcto o tú has estado bien así. Y si ya es una cosa que, bueno, que estás loca perdida, pues hay que buscar profesionalidad, afectar el problema de decir, no sé estar sola y si llega a unos límites en lo que no te deja hacer tu vida normal, pues buscar ayuda de un profesional. Seguro que Luz está dispuesta a ayudarlas a todas las autofóbicas.
Primero me tendré que aprender el anuptafóbica.
Y bueno, una frase que dice la directora coaching de un club de coaching, que la verdad es que yo lo del coaching no me lo creía mucho, pero leyendo varios artículos puede ayudar mucho a la gente, ¿eh? Bueno, Verónica Rodríguez, especializada en coaching sistémico, un individuo que ha logrado su madurez tiene que haber desarrollado la capacidad para poder enfrentar... La capacidad para poder enfrentar momentos de estar solo, no de aislarse, pero sí de poder estar en soledad con armonía. O sea, es aceptar que en ciertos momentos incluso se puede estar bien solo. Y...
Yo creo que aquí el problema de obsesionarte, no te obsesionas ni con ser feliz, ni te obsesionas con tener a alguien. Eso tiene un riesgo, que puede ser que te acojas al primer idiota que venga y no estás buscando ni unas cualidades. Yo quiero un hombre que me haga sentirme tal, yo quiero algo, lo que sea, y eso yo creo que es bastante peligroso, porque si te conformas con lo que sea tampoco puedes ser feliz y no vas a llegar a todas esas aspiraciones que tú te planteas cuando quieres tener una pareja. Lo que has dicho antes, todos esos sueños que van detrás no lo vas a conseguir porque no te has enamorado de alguien, te has enamorado de la idea de tener pareja.
Eso es un poco triste, pienso yo, en verdad. Pero triste no solo en cuanto a tener pareja, sino como persona. O sea, que tu aspiración sea conseguir lo que sea como pareja, no sé. O sea, lo que se tiene de una pareja, pues puede ser comunicación, pues mira, con este me llevo mejor, peor, tal. Que a lo mejor dices tú, bueno, pues tiene sus cosas, pero esto lo puedo apañar. Pero decir lo que sea, además es verdad que hay gente que por no estar sola es, da igual lo que ve, o te hacen un cariñito y ya es como.
Y
lo
se
más.
Entregan totalmente.
Y un enamoramiento, ¿sabes? Brutal, sí. Claro.
Pero bueno, quizás eso también sea a un tipo de cuestiones de carencias afectivas. Yo lo pienso un poco, ¿no? Porque alguien que no se siente querido, que no tiene autoestima. También puede ser porque, no sé, una familia que te da mucho amor y que siempre has sentido su apoyo, es más difícil que tú te sientas sola en la vida.
Sí.
¿No? Tu independencia emocional yo creo que ahí juega una buena pasada, porque es lo que has comentado tú, tienes que sentirte independiente porque tu valor no decae como persona, tengas o no pareja. O sea, tu valor está ahí y tú como mujer o como hombre tienes un valor.
Claro.
No...
La pareja como mucho tiene que aumentar eso. Pero no disminuirlo.
Si no lo tienes, claro.
A ver, sí que es verdad que tú a lo mejor no teniendo pareja puedes decir, pues mira, me gustaría tener pareja. Pero una cosa es me gustaría y otra cosa es necesito tener pareja.
Claro
ahí es lo que dices tú, Mariola. Soy independiente y me apetece tener pareja. Pero cuando la necesitas es cuando no eres independiente.
Pero yo creo que
necesitas a alguien para.
Va aumentando esa... No puedo volver a repetirlo. Dime la nombofobia.
Anuptofobia.
Anuptofobia. Yo creo que va aumentando cuando ya se llegan a unas edades como las nuestras.
Puede ser.
Que ya estás...
Bueno, lo que lo biológico.
No, claro. Incluso los hombres están... Estás en pareja y tu grupo de amigos ya se van haciendo parejas estables,
sí.
Y de repente queda un amigo que no ha encontrado esa pareja estable.
Claro.
Entonces, claro, a nivel social, porque si tú tienes muchos amigos solteros, tú no notas tanto esa dependencia. Pero cuando ya sales y siempre se pareja y los planes cambian y...
Y los machacan, ¿eh? Porque...
Y siempre somos siete, en vez, o de seis o de ocho.
Claro,
eso...
tú una mujer conoce a un hombre de 35 años que nunca... que no tiene pareja y dice algo, le falla a este hombre porque no tiene pareja a los 35 años. Seguro que es un no sé qué, es un no sé cuánto. Creamos ese estereotipo de un hombre con 35 años no puede estar soltero, aunque sea buena gente.
Yo tengo que decir que en mi grupo pasa, somos nueve, en mi grupo de amigos pasa y es verdad que lo machacamos de más. Además es un chico que siempre ha tenido pareja y los otros cuatro solteros. Y de repente, de 5 años para aquí, los cuatro tienen la misma pareja y él se ha quedado soltero y es...
Pobrecitos.
Y yo creo que es duro, ¿eh?
Los apoyamos desde aquí.
Desde aquí es un buen partido, quien quiera puede llamar.
Además yo creo que hoy en día con... La verdad es que la juventud se ha abierto mucho de mente. Se puede incluso tener todo lo que tiene una pareja en multitud de aspectos, ¿no? Tú puedes tener relaciones porque puedes salir, tener relaciones sanas. Pues una noche, pues te apetece, tienes una relación con un chico o con una chica. Luego puedes tener amigos con los que ir al cine, con los que ir a cenar. Incluso lo que se llaman ahora, entre comillas, follamigos, que también puedes tener a alguien con el que pasarlo bien sin tener un compromiso.
Sí, sin tener
Entonces,
pareja. Antes era como ir al cine, no, tiene que ser con la pareja.
Estaban las etiquetas,
claro.
Más puestas.
O con la pareja o con la familia, o grupos de amigos grandes, no podía decir dos o tres.
Y si ya ibas ya te decían, ah, no es tu novio, seguro, y no, que no es un amigo, seguro que no es tu novio.
Yo creo que tendríamos que darle la vuelta, que ahora la gente debería aprovechar más esa etapa de poder conocer a más personas, conocer más hombres,
claro.
Y quitarse de todas esas etiquetas que ha habido siempre, y luego ya si aparece una persona que quieras ir a más, pues...
Pues te plantas, si
pues
quieres.
Pues te plantas. Pero mientras tanto, disfruta todo lo que puedas.
Pues sí.
Bueno,
¿qué más tenemos, Mariola?
Un tema ahora que... Bueno, vamos a empezar. Esto va a ser una especie de experimento, ¿vale? Vamos a leer una entrevista de una chica que resulta que conoció en Tinder a un chico con el que establece una relación. Resulta que el chico es bisexual, ¿vale? Nos va a contar un poquito cómo se siente para que nosotras mismas ahora veamos las conclusiones que queremos sacar. La chica dice, llevo 2 meses saliendo con un chico que conocí en Tinder. ¿Conocéis la red social Tinder en la que tú llevas conectado una especie de GPS al móvil? Es un programa
pasas por al lado de alguien que quiere tener o relaciones o una cita o cualquier cosa, normalmente relaciones, es una red social más, más vista para tener relaciones esporádicas que para otra cosa, pasa así como que te pita, entre
¿en
comillas?
¿Serio?
¿No?
Lo que pasa es que yo lo que hacía, porque yo, una amiga mía lo tiene, ¿no? Entonces nosotras un día le cogimos el teléfono y empezamos a ver fotos de chicos y era en plan, este sí, este no, este sí, este sí, este sí. No. Este
pero
no.
Un momento, o sea, espera un momento, yo necesito parar un segundo. ¿Me estáis diciendo en serio que te pones una aplicación en el móvil y dices, quiero tener sexo? Y si otro dice lo mismo, pasas y pita.
Sí, como que te avisa, o si
y,
está
y
cerca
dices,
de ti.
Y dices, ese es, ¿no?
O estás por una zona y a lo mejor te dicen, ¿por qué esta zona?
Sí,
X personas
va por
quieren
zonas,
tener sexo.
Creo.
Y no hay filtro. O sea, filtro así. De fotos. De este
sí, hay fotos, pero tú las puedes creo que quitar. Yo es que no la he visto nunca, yo es por lo que he oído.
Hombre, yo he visto fotos, pero son fotos...
De cara,
ver,
de...
Sí, sí, de cara o de cuerpo, vamos, que... Pero que son fotos... Nada del otro mundo.
¿Qué es lo que hablamos?
Sí que es verdad.
Sin etiquetas. Ya yo,
o sea,
quiero echar un polvo y ahí.
Sí.
A ver, mi amiga es verdad
yo
que
tengo
se
una
lo
bolsa
cogió,
de trabajo.
Se lo cogió para conocer gente. ¿Vale? Esa
ya.
Es la misión. Pero sí que es verdad que popularmente esa aplicación concretamente es verdad que se habla mucho para mantener relaciones sexuales. Pero yo me acuerdo que estábamos un día en el campo y era como, venga, este sí, este no, qué feo, no sé qué, no sé cuántos. Y así con las amigas, o sea que. Y nada, conoció a, está con un chico.
Fíjate.
O sea, que fíjate.
Como nuestra entrevistada de hoy, que bueno, conoció a un chico y resulta que es bisexual. Y comenta que le dan un miedo horrible a que le deje por un hombre, ¿no? Yo creo que es un miedo de las mujeres bastante recurrente, estar con un chico y que alguna vez te pueda dejar por un hombre. Yo no sé cómo se puede superar eso.
Yo ni siquiera lo había pensado, ¿eh?
Yo tampoco, pero sí hay hombres, no sé, que son, a lo mejor hombres como el tuyo y el mío, ¿no? Que se ve que tienen poco, pero a lo mejor hombres que son un poco más femeninos o son un poco más dulces, que no tienen por qué ser gays, pero sí que tienen a lo mejor un rol un poco más femenino, sí que se lo plantearán más.
Pues sí, bueno, aquí la respuesta que le da la experta de Cosmopolitan, ¿no? Que le responde, es, pues, ¿qué vas a hacer? Deja de comerte la cabeza sin sentido. Si te gusta, queda con él, disfruta de su compañía y pásatelo bien. ¿Qué te importa que sea bisexual o heterosexual? Si está contigo es porque te quiere. O sea, porque él quiere. Según la Asociación por la Visibilidad LGTB, Acrópoli bisexual significa persona cuya orientación sexual está enfocada hacia otras de sexo o género, igual o diferente al propio. No necesariamente al mismo tiempo ni del mismo modo. Es decir... Lo que yo pienso de esto, una persona bisexual en el momento se enamora de la persona, le da igual del sexo que sea, porque claro, no tiene por qué ser el mismo momento. A lo mejor ha llegado una temporada que tú te sientes más atraído por mujeres y luego llega una temporada que te sientes más atraído por hombres.
Pero también yo creo que nos calentamos tanto la cabeza por los prejuicios de siempre, porque en realidad sí. Te debería doler lo mismo si se enamora de otra tía y se va con otra tía, ¿no? Es como...
Sí.
Que parece que entre tías puedes competir,
claro.
Y ella es más guapa o tiene más tetas, pero entre tíos es... ¿Me siento engañada?
O porque se abre otro campo de, como yo lo llamo, de, ah,
sí, además,
de batalla.
Yo he escuchado,
o sea,
en plan de, bueno, por una tía podría luchar, pero por un tío ya lo tengo todo perdido.
Pero tampoco es cuestión de
luchar,
si se enamora de otra persona o quiere estar con otra persona.
Ya, pero la gente lo ve como que se ha pasado al otro bando. Entonces, si se ha pasado al otro bando, no hay posibilidad de volver. Eso es lo que yo creo que piensa la gente, vamos. Tampoco me he puesto a preguntar, pero...
Claro, la experta de aquí dice, pues lo que ha comentado Marina, si un día te deja por otro hombre, ¿qué más da? Porque te irrita más que se vaya con un hombre que con una mujer. Deja a un lado los prejuicios y piensa la suerte que ambos habéis tenido de cruzaros.
No me puedo creer que piense igual que la de Cosmopolitan. Me retiro oficialmente.
No, pero sí que es verdad que en el fondo es una ruptura como otra, de igual
claro.
Sexo del que sea la persona.
También yo pensaría que tienes más competencia, porque claro, tú vas a una discoteca... Y puedes ver a chicas guapas que se pueden ligar a tu novio. Pues chicas, estas te espamparán. Y puedes ver a un chico monísimo que también se lo puede ligar. O sea, es que se abre un mundo de competencia más.
Pero míralo por el otro lado. O sea, si yo soy soltera y soy bisexual, tengo una amplia gama.
Hombre, eso sí. Eso sí.
Yo mi problema, ¿ves? No vendría... Yo no creo que me comiera la cabeza por se va a ir con otro, sino en el tema sexual, yo creo que ahí sí, porque yo ahí me comería la cabeza un montón. Porque digo, yo como mujer le puedo dar ciertas cosas, un abanico grandísimo. pero igual no lo que le puede dar un hombre. Entonces claro, siempre estaría la duda de, ¿y si le gusta más acostarse con un hombre que con una mujer? Porque aunque te puedas enamorar de la persona, o sea, el sexo es totalmente diferente con un hombre que con una mujer.
Es diferente.
Entonces ahí es donde yo le daría la cabeza. Yo creo que tendría que utilizar mucha fantasía para poder dar lo mismo.
También te digo yo que hay personas que son heterosexuales, pero que hay ciertas prácticas sexuales que les gustan las que hacen los homosexuales. Y no por eso son homosexuales.
Lo corroboro.
Claro, te la atrae una mujer, pero a nivel sexual quieres... Vale todo, ¿no?
Sí, lo que se llama, o que yo he oído, el dedo negro, ¿no? Que llaman.
No voy a
que hay hombres que les gusta que les inserten un dedo por el...
Sí, bueno, dedo o cualquier...
O lo que sea, o cualquier objeto.
Sí,
yo he ido a lo pequeño.
Porque les gusta ser penetrados.
Sí.
Y es una práctica común entre los homosexuales.
Pero ahí también entra en lo que es el estímulo de la próstata, ¿no?
Sí. Además hay muchos estimuladores de próstata para
sí, ahora hombres. Hay un montón. Ahora hay un montón. Pero claro, es una práctica que hemos considerado homosexual cuando son personas heterosexuales que les gusta esa. El problema de todo esto es la etiquetación que siempre nos tenemos que
estar
dando.
Hombre, la verdad es que me preocuparía. A lo mejor soy un poco estereotipada, pero me preocuparía si un día mi pareja me dijera... vamos a probar esto, a ver si me gusta. Pues, la verdad es que a mí me preocuparía un poco, no sé, voy a haceros sinceras, no quiero ser mala, pero me preocuparía un poco.
No, eso está bien.
Pero bueno, siguiendo con este tema, vamos al... ¡Chun-chun-chun! ¿Tenemos un chun-chun-chun? No tenemos chun-chun-chun.
No, pero lo podemos hacer nosotros, ¿no? Una, dos y tres. ¡Chun-chun-chun!
¡El test de la semana! Bueno, hemos encontrado, yo y mi cabeza loca buscando, un test, la madre de gracioso.
Pero es del Cosmopolitan, ¿no?
Sí. Bueno, no es un test, son pautas.
Regalarle la suscripción al Cosmopolitan, por favor.
Por favor.
Oye, pues sí, podríamos tener una sección solo...
Desmontando la Cosmopolitan.
Sí, sí, sí.
Bueno, el caso es que viniendo a este tema de la bisexualidad, aquí... había una mujer que sospechaba que su marido, en este caso, podía ser gay, podía ser homosexual. Claro, le escribe a... Y le han hecho un artículo, justamente, como se da mucho de sí, creer que tu marido es gay. Le han hecho un artículo en el que ponen las claves para saber si tu novio es gay. Bueno, comenzando por la número uno. Antes de darte algunas señales propias para descubrir si tu novio es gay, es importante que puedas distinguir entre un hombre que está conectado con su lado femenino y un hombre que se siente atraído sexualmente por otros hombres. Como ha dicho Marina, hay hombres que es verdad que son un poquito amanerados, les gusta, ahora si les gusta la moda, van súper bien a lo mejor, y visualmente incluso tienen un poquito de acento así un poco, ¿sabes? Son amanerados.
Amanerados.
Y entonces siempre dices, pues es un hombre afeminado. Hay que saber distinguir entre un hombre afeminado o que le atraigan los hombres. Bueno, eso. Existen chicos que disfrutan haciendo ciertas cosas que culturalmente pensamos que son de chicas. Pues, por ejemplo, eso de la moda, que les guste... vayan a clases de baile, por ejemplo.
O cuidarse la piel, ¿no?
O cuidarse la piel. Esto no quiere decir que sean homosexuales, sino que lo pasan bien haciendo ese tipo de actividades. Para conocer si tu novio es gay, debes fijarte en otros detalles. Si estás leyendo este artículo es que posiblemente algunas señales te ha hecho sospechar acerca de sus inclinaciones. Tenemos aquí a... Estamos analizando un poquito a Julio.
Le estabas pasando el test.
Un hombre que fantasee con la homosexualidad probablemente no disfrutará de hacer sexo oral, pues se trata de entrar en contacto directo con un órgano que no le produce excitación. Eso es verdad, normalmente a los homosexuales no tienen un odio hacia la mujer, pero es verdad que todo lo sexual con la mujer no suele gustarle, no suele... Yo, conociendo a un par de homosexuales, además uno de ellos tenía total odio a la mujer, pero total, o sea, era, no sé, una cosa muy rara.
No, odio en cuanto al sexo.
Sí, sí.
O a lo mejor, o sea, eso que no te atrae,
sí,
absolutamente
no, además,
nada y que no te pone nada.
En todas las películas, series, siempre sale en plan de, sale cambiándose ella y es en plan de, es que te las miro, pero nada.
Claro. Pero hombre, una cosa es sentir, pues ni fu ni fa, y otra cosa es que tampoco lo veo bien que sientan ese asco.
No,
ese,
yo eso tampoco.
O ese, pues yo lo digo porque esta persona no era tampoco
sí.
Muy normal. Tampoco se trata de una pareja muy interesada en tener sexo contigo. No suele tomar iniciativa y no suele tener intimidad, a un ser que tú lo busques. Vale, disfruta de que le practiques sexo oral, pero no suele verte mientras lo haces. Tapa tu rostro, cierra los ojos. Eso puede ser un poco normal. Ante la posibilidad de un trío con otro hombre, puedes sentir temor externo o un desagrado radical, señal de que tiene miedo de explorar y disfrutarlo. Normalmente un hombre que aún no sabe si es gay o no, tiene un poco de miedo a que lo enlaces con ese mundo. Incluso cuando le haces un comentario, te sale a la defensiva. Es como, ¿qué dices? O, mira, este chico es gay y no sé qué. Ah, el maricón ese. Es... ¿Sabes lo que os digo? Suele
la
incluso...
La frustración.
Ahora incluso, ahora que la mayoría somos abiertos de mente en cuanto a orientación... pero es que hasta los propios alumnos de chicos de instituto es en plan, es que este es maricón. Y ya lo dicen con el tono, con la comunicación no verbal. Entonces, claro, yo es como que estoy al lado y digo, es que si fuera homosexual, yo me sentiría atacada. Simplemente de la posición, del tono. Entonces, uh-huh. Claro, ahí...
Pues sí. Bueno, otro rasgo evidente es que ven pornografía homosexual. Que eso lo suelen hacer la mayoría que aún no están, no han salido del armario. No, alguien que se está explorando siempre suele verla. Sientes que tu chico es más femenino de lo que es normal, es decir, no solo disfruta comprando o cuidando su apariencia, sino que se cuida más que tú. Es un extremo prolijo, obsesionado con su apariencia. Hace muchas tareas propiamente femeninas, incluso habla con un discurso similar al de una mujer. Es momento de prestar atención. ¿Qué opináis de eso?
Hombre, yo del último no sé.
Porque no sé hoy en día los chicos suelen cuidarse.
Incluso es que lo último es muy relativo.
Incluso
¿no?
hay algunos que yo les veo que se cuidan muchísimo más.
Obsesionado pero... con su apariencia. Yo os digo que mi novio no sale de su casa sin peinarse. O sea, y encima el otro día os digo, no tenía gomina y no quería salir a comer.
¡Ostras! Por no tener gomina.
Y no tenía gomina por no peinarse. Entonces, es que eso tampoco lo veo... Y habla con un discurso similar y tiene formas femeninas...
No, yo en el último no. Hay cosas, la mayoría de las que has dicho estoy de acuerdo, pero eso...
Es que entonces que todos los hombres tienen que hablar como el típico garrulo, si habla un poco... No, yo en el último tampoco estoy de acuerdo.
Pues no, yo creo que este... Muchos hombres gays intentan al máximo esconder su inclinación para no ser criticados por la sociedad o perder su estabilidad sentimental o familiar. Por eso una característica común en este tipo de personas es la homofobia, que hemos comentado antes. Para saber si tu novio o marido es gay, fíjate cómo mira a los demás. Cuando un hombre es heterosexual y ve, por ejemplo, a una pareja, lo más normal es que se fije primero en la chica y en todos sus detalles, pecho, rostro, belleza en general, y luego en el hombre. Pero en cambio, quienes se sienten atraídos por el mismo sexo siempre se fijarán en los hombres más que las mujeres, especialmente en detalles como su entrepierna, sus manos, la forma en la que viste o su parte trasera. ¿Cómo veis eso?
Hombre, yo estaba pensando en mí y yo hay veces que he visto una pareja y yo soy heterosexual y yo no me he fijado en el chico. Yo a veces me he fijado
veces
en la
no.
chica.
Yo creo que el 99% de las veces miro primero a la chica siempre porque, no sé, somos muy así. Somos muy de, ay, ¿qué lleva puesto? Ay, esos zapatos.
Puede ser que no lo miremos a nivel sexual, sino miremos en general, sí.
Claro.
Yo miro una pareja y no siempre, ¿vale? Pero miro a quien más de los dos me llama la atención, digámoslo así. Pero no por chico o chica.
Sí, pero ahí se va el tema sexual. Igual solo porque el pañuelo te gusta y ya...
Claro,
si ese día pues estoy más espléndida, pues a lo mejor yo qué sé, me fijo más en el chico. Sin embargo, es un día pues normal y corriente, estoy pensando que me quiero ir de compras o no sé los cuantos, pues miraré a lo mejor a la chica, no sé, a ver.
Claro, eso es que lo veo un poco así, igual que un chico, por ejemplo, que le guste ir arreglado, dice, ah, mira qué pelo más chulo tiene ese, ahora con los pelos que se hacen los chicos tan guays. O sea, es verdad, dice, mira ese qué pelo más guay, ese pelo me gusta a mí. O sea, que eso
o si,
tampoco
claro,
lo
o si
veo...
va, yo qué sé, con una pala de pádel y
con
yo qué sé.
Pala de campo.
Claro, ven, claro, pues esta la tengo yo porque nosotros va de los quito y seguro que a lo mejor claro. No se fijan tanto en las chicas. Bueno, depende de si lleva unos pantaloncitos
claro.
ajustados.
Otra cosa es que haya una chica con un escotazo y que se quede mirando al tío. Eso a lo mejor...
Por mucha pala de pádel, ¿no?
Sería un poco preocupante.
Las tetas ganan el concurso.
Pero bueno, ¿por qué estás leyendo este artículo? ¿Por qué estamos leyendo este artículo, chicas? ¿Qué te hace sospechar que la sexualidad de tu novio, de la sexualidad de tu novio? Los instintos pueden ser una señal de que algo no anda bien. Enumera aquellas cosas que te ponen en dudar y si realmente crees que han confirmado que tu pareja es gay, habla con él.
¿Y así lo solucionan?
Y así, no, lo solucionan. Ponte en su lugar, intenta fingir una vida que no nos hace felices, para complacer a otros. O sea, poniéndonos en parte de si el hombre en realidad fuera gay. O sea, está viviendo una vida que no le hace feliz. Entonces hay que ponerse un poquito en su lugar. En todo caso, si el hombre no fuera gay, pues estarías liándola mucho. Porque claro, pensar que tu marido puede ser gay, yo creo que pueda incluso molestarlo un poco. Puede que te sientas dolida o ofendida, pero él también está experimentando una situación compleja que podría desestabilizar toda su vida. Si tu pareja no lo admite, pero tú sigues sospechando acerca de su sexualidad, vamos a llegar a un punto no extremo, porque a ver, si te ha dicho 100 veces que no, ¿por qué va a ser que sí? Vamos, no, o sea, digo, no, sí, vamos, sí, no sí. Vamos a hacer una persecución. ¿Vale? Lo mejor es acudir juntos a terapia de pareja. Si por el contrario tu novio o marido admite que es gay y tú te sientes perdida, lo mejor es acudir a un psicólogo para buscar orientación y ayuda. Pero bueno, el caso es que yo pienso que estas cosas, si estás en una pareja con un poquito de confianza, al final él acabaría diciéndote, pues mira, sí.
Yo es que me pregunto por qué hoy en día la sociedad que vivimos aún hay gente que si es gay tenga una pareja heterosexual. No lo entiendo, aún pesa tanto.
Y sobre todo el lastre de la familia. O sea, yo he tenido chicos que vienen y dicen, Luz, yo estoy contentísimo con ser como soy, con la orientación que tengo. Dice, pero en mi casa no lo ven así y me supone un enfrentamiento con ellos diario, replantearme también conmigo mismo. Yo le decía, pero ¿te lo quieres replantear? Y él, no, si yo, es que yo estoy bien, pero es que...
Pero entonces, ¿qué vas a tener a una pareja y al final engañar a una mujer porque la estás engañando?
Yo creo que en ese caso lo mejor es vivir tu vida y dejar a tu familia que no te acepta y ser feliz por tu parte. Yo creo que sería lo mejor. Hombre, también depende de la edad, no le vas a decir eso a un chiquillo de 15 años, obviamente. No.
Evidentemente eso sería lo mejor, pero claro, cuando tu familia también te importa...
Yo puedo entender personas de 40, 50 que por la sociedad se hayan casado, hayan tenido
claro,
hijos.
Además, puedo entenderlo.
Puedo entender que pesa porque pesa a tus hijos, te vas de esa casa y a lo mejor has construido una vida que te gusta,
claro.
Aunque no sexualmente. Pero las nuevas generaciones no puedo entender por qué cada uno no puede ser lo
pues
que
yo
quiera.
Yo creo que es más por la familia, porque hay familias que aún están chapadas a la antigua, como tú dices.
Pero yo creo que al final la familia, si tú eres feliz, va a aceptarlo.
Yo quiero pensar eso también, que aunque al principio puedan ser, pero yo creo que al final...
Y si no, lo que has dicho, Mariola, te haces
hombre,
tu familia.
Te importa tu familia, pero yo creo que al final tienes que cansarte y ser agotador, ese desgaste emocional, ¿no?
Desgaste emocional, mentir, yo qué sé, ser eso afecta
que no eres.
También a tu claro. autoestima. Al final hay un momento que dices, mira, sí, y te dolerá. Luego hay casos en los que te duele no estar con tu familia, pero luego dices, pero es que en el resto de mi vida estoy bien, entonces...
Claro. Mira, justo vi el otro día en Facebook una viñeta que decía que un padre había oído a su hijo como en su cuarto hablando por teléfono, estaba planeando contarles que era gay. Y le escriben una nota, el chiquillo se va al instituto y le escriben una nota, le dice... Pedro, anoche tu madre y yo te oímos planear que nos ibas a decir que eras homosexual. Dice, la verdad es que nos gustó mucho lo que dijiste y además nos parece que tú y Juan hacéis muy buena pareja. Déjate de chorradas y trae el pan cuando vuelvas de clase. Y me pareció muy, cuando lo leí, sonreí porque me pareció muy...
Muy como
bien,
tiene que
¿no?
ser.
Muy como tiene que ser, quitando la importancia a eso, que a lo mejor tu hijo está sufriendo de verdad por no saber cómo decírtelo y tú quitarle toda la importancia que tiene porque es algo normal.
Pues yo creo que deberíamos quedarnos con eso.
Perdonamos las viejas heridas. Así fue la mejor noche de mi vida. Y sin palabras fuimos al mar y abrazamos el alba. Nos olvidamos de lo que nos falta. Hoy juraría que fue la mejor noche de mi vida.
Deshecha por dentro, por un amor que me dejó seco. Tardé en curar la herida que me hizo bajo mi pecho. Estaba indefenso, pero llegaste tú lanzándome un beso. Agitaste los sentidos de mi cuerpo. Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos. Thank you.
Bueno, bueno, a ver, después de la sección de Mariola, que posiblemente la llamemos desmitificar cosas del Cosmopolitan, bueno, Marina, cuéntanos tu experiencia, bueno, para los que lo sepáis y no lo sepáis, Marina hace dos domingos estuvo en el programa de Jordi Évole, el de Salvados, y bueno, cuéntanos un poquito la experiencia.
No, la verdad es que ha sido una experiencia bastante buena, en primer lugar porque se pusieran en contacto conmigo y me encontraran, que eso es bastante, bastante difícil. Es verdad que tienen unos redactores que son rastreator, porque si no, no entiendo cómo han podido encontrarme a mí. Y luego, muy bien por el equipo de profesionales que había. O sea, lo han tratado todo, es un tema muy difícil, muy delicado, la violencia de género, que las televisiones no siempre o nunca lo tratan como lo tienen que tratar, y es muy fácil caer en el morbo, en la pena, en el victimismo, y ellos han sabido hacer un programa en el que se busquen soluciones y no caer en uy, qué penita da. La verdad es que me ha costado, tengo que decidir que, voy a decirlo aquí, siempre digo que me hago la valiente, pero me ha costado mucho determinado, la entrevista no, ellos son un equipo tan profesional y él es exactamente como aparece, ni más ni menos, es exactamente igual. Entonces, algo tiene en la mirada que te hace decir todo. Yo entiendo por qué los políticos sueltan más variedades delante de él, porque como te mira, tienes que...
Pídeme lo que quieras.
Pídeme lo que quieras, sí. Tienes que desnudar tu alma, dejémoslo así. Pero después sí me preocupó mucho el tema de que muchos de mis familiares y amigos iban a enterar de esto por el programa. Mucha gente que me tiene mucho cariño iba, y luego está la otra parte, hay un maltratador, entonces que lo viera y que su entorno lo señalara cuando yo no dije nada, sí que es un tema que me ha preocupado bastante, pero la verdad es que al día siguiente han sido tanto los miles de mensajes de apoyo y de cariño que...
Esa misma noche yo creo, vamos, yo estaba pendiente y fue...
No, fui trending topic, chicas.
No, además que...
Y unos días antes y todo, incluso al anunciarlo simplemente...
En el Hormiguero, sí, es verdad.
Al anunciarlo esa semana fue que va a salir Marina, una chica de Elche, que dio una asociación y todo el mundo...
Es verdad que a veces me sentí un poco mal porque fuimos cuatro personas los que formaron parte de ese programa y él del lunes anterior que ya escrito, que escribió un artículo en el periódico, ya centrándolo en mí, estamos hablando de Hormiguero, al Rojo Vivo, yo he flipado mucho, la verdad es que he flipado mucho porque decía cosas de mí preciosas.
Claro, pero es que es verdad que aunque se hablara a lo mejor del programa, se centró mucho en que tú hablaras como mujer maltratada que has sido y en cómo has podido salir de ahí, porque yo le decía cuando lo vi, dije, ostras, es que yo hace un año más o menos que conozco a Marina y recuerdo la cena de que fuimos las dos aquí a la Universidad Miguel Hernández a una clase. Y yo, nada, acababa de iniciarme en la asociación y claro, le dije a Marina, habla tú que y yo te hago fotos. Entonces ella se puso a hablar delante de una clase de psicología contando, pues yo fui esto, la asociación lo otro, personas, tal, no sé qué. Que era la primera vez que se juntaba delante de toda la gente y cuando salió se puso a llorar. Y claro, me decía, es que es la primera vez que lo cuento delante de todo el mundo, es que así ella llorando. Y lo recordaba en mi casa viendo el programa y digo, fíjate tú, de hace un año que salió de una clase llorando, ahora decirlo delante de toda España con una sonrisa. Entonces yo creo que eso, a nivel personal, como a nivel profesionalidad, yo qué sé, es una pasada.
Me ha costado mucho, la asociación fue un tema difícil en la que de estar 7 años huyendo de fantasmas a decir, me voy a luchar contra todos, es difícil, pero también es lo que me ha permitido ser feliz. O sea, esa clase fue muy, muy importante porque estaba acostumbrada a decir solo a una persona, a dos personas, y de repente plantarme ante 100 personas y decirlo. Y yo creo que llega más cuando lo dices, cuando por lo menos la gente se plantea ciertas cosas. Y salí de ahí, es verdad, aguanté hasta la puerta. Aguanté, intenté ser todo lo profesional que pude y a la puerta empecé a llorar. Pero es que es lo que decía en el programa, es que tienes que cerrar heridas. Y no se cierran, ¿eh? Podrían haber estado igual de abiertas el resto de mi vida. Y enfrentarte a los fantasmas, a los que has sido, con tus más y con tus menos. ¿Y para qué seguir lamentándote diciendo, vaya mierda de vida, porque a mí, pobrecita, yo diciendo, bueno, yo soy así, ya está, y para adelante. Y es verdad que ha sido una curación muy, muy rápida, sí.
Bueno, y Marina, tras esto has tenido mucha repercusión Se ve que has tenido muchísimas solicitudes de gente. ¿Piensas que esa gente que te pide ahora ayuda, quizá tú puedas dársela, pero al final no quieran seguir adelante?
La verdad es que nos estamos encontrando con muchos dilemas morales, porque al final somos una asociación súper pequeñita, sin recursos, de aquí de Elche, y se ve que el programa o algo de lo que decía, porque yo siempre hablo así, tampoco soy muy consciente de la repercusión que está teniendo, ha hecho clic en muchas mujeres dentro de esa relación de, bueno, si a mí me pasa esto y esto y esto y lloro todos los días y no soy feliz, igual me tengo que plantear que igual si estoy dentro de eso, lo que llaman violencia de género, que da tanto miedo. El problema es que nosotros estamos atados de pies y manos. Podemos, es verdad que cientos de mensajes de ayuda, de mi relación es así, ¿qué hago? Intentamos contestar con toda la profesionalidad que tenemos, pero al final tienen que buscar ayuda cerca de su área, porque yo puedo dar X consejos para que detecte, pero no puedo hacer que supere todos esos... todas esas secuelas porque...
No tenéis recursos tampoco.
Porque es inviable. Entonces, si a mí me llaman de Barcelona, yo puedo decir o encontrar asociaciones que trabajen o encontrar... Pero es una lástima porque lo más difícil es que hagas clic y que te des cuenta. Entonces, es la sociedad la que tiene que poner todos los recursos para que cuando ella se dé cuenta de que está en un pozo, echarle la cuerda y sacarla de ahí muy rápido.
Claro.
¿Ninguna curiosidad sobre lo majo que es Jordi Évole?
No queríamos.
Es que como Marina se ha quedado enamorada de él.
Tengo que decirlo. Me he quedado prenda.
Y Marina, ¿entonces te encontraron ellos a ti?
Sí.
¿No fue por ningún amigo en común?
¿Qué va?
Que...
¿De qué voy a tener yo en común?
No sé.
Más me gustaría. No, fue además el día de antes de Los Inocentes. El 27 de diciembre o el 26 de diciembre...
Y era en plan, oye, creo que te has equivocado de día.
No, sí, me llamaron y me dijeron, oye, yo no porque ahora salga, sino porque he sido seguidora de ese programa desde que empezó, básicamente. Entonces, ¿conoces el programa de Salvados de la Sexta? Te llamamos para asesorarnos. Y yo dije, mira, es broma, no, lo siento, no me tomes el pelo. Y casi les cuelgo. Y me dice, no, te llamamos de la reacción, que ahora te llamo desde el fijo, porque encima me llamaron de un móvil el redactor que... Y no me lo creía hasta que no me explicaron cómo me encontraba. Me decía, ¿y cómo me habéis encontrado a mí? Que no estoy básicamente en ningún sitio. Sí, aquí en Elche nos conocen, pero... Y cuando decidieron que se iba a tratar la violencia de género, se repartieron todos los redactores en las comunidades autónomas, hicieron barrido de la comunidad autónoma que le tocaba, a Pablo, que le tocó la comunidad valenciana, me llamó. Empezamos a hablar y hablar. Vamos, lo tengo en contacto frecuente ya de tantas veces que me ha llamado. Y muy bien, porque en principio empezamos con los talleres, pero eso se fue ampliando, yo fui sincerándome y todo, y al final empezó lo que iba a ser para asesorarme y al final me comí medio programa.
¿Y qué te parecieron los otros dos ponentes como tú? Era el chico del País Vasco, que era psicólogo, y la mujer era de...
¿De Barcelona?
Sí, pero era de la jueza.
La magistrada de Barcelona. Me pareció muy bien, diferentes perspectivas de un mismo problema.
Apareció un maltratador también.
Sí, apareció un maltratador.
Sí, es verdad.
A mí me gusta pensar que ese programa fue un poco de lo que la sociedad tiene que ser a partir de ahora. El maltratador se escondía entre las sombras y le tiene que dar vergüenza ser así. Y a mí ni siquiera me planteé aparecer, pero es que ni siquiera. O sea, o salía con todo o no.
Bueno, y yo creo que... Uy, disculpa, digo, es que el experimento de la clase fue una pasada. Yo creo que la gente se quedó muy enganchada cuando hiciste el experimento en la clase.
Y mira que salió una pincelada, porque tanto Luz como yo hacemos los talleres, ese taller duró 4 horas y no salieron ni 4 minutos. Entonces, lo mejor se la han quedado, porque cada respuesta, cada comentario se lo han quedado. Ha salido ahí una pincelada para que...
Pues yo creo que eso hizo mucho a la gente pensar.
No, y sobre todo a madres que han escrito... de que eso detectan algo en sus hijas o en sus hijos y incluso una creo que dijo en plan de mira, yo soy madre, voy a ver lo que hago en el AMPA para que podáis
venir. Te pago
venir.
El viaje, había dos claro. O tres personas, yo te pago el viaje, te quedas en mi casa y vienes a hacer el taller a Mallorca o a... Yo creo que es muy importante... No, es que,
sí,
¿cómo
enfocamos o yo estoy viendo el programa con mi familia, ha salido una conversación y a partir de aquí... O sea, que sí, llegó. Porque yo creo que se vio algo... Con esos talleres yo creo que se vio que la violencia de género no es algo que se produzca en mujeres maltratadas cuando hablamos, sino que Está ahí, en los adolescentes.
Está en las clases, en los institutos, en las universidades.
Además, tenéis que tener en cuenta que ellos sabían que se iba a grabar el programa de Salvados, ellos sabían perfectamente para qué era, estaban muy comedidos. Luz y yo nos encontramos cosas mucho más bestias cuando vamos a un taller, ¿eh? Lo que visteis es ellos siendo protocolariamente correctos. Entonces yo creo que hay que empezar a trabajar así, no como un estigma, sino como algo, por lo menos despertar esa mentalidad crítica de cómo te comportas, qué peligros hay y qué puede pasar si sigues. No solo por las mujeres, o sea, no me gustan nada los talleres que se dedican a entrar y decir tú guárdate de que no te miren el WhatsApp y que no te peguen, sé fuerte y tú no maltrates. O sea, ya partir toda la parte de la base de que van a ser todos los hombres un maltratador. Yo creo que eso es un gran error que estamos cometiendo. Cogemos la punta del iceberg y la trabajamos. Entonces, creo que hacerlo de otra
nosotras
manera...
incluso hay veces, yo cuando he dado algo siempre digo, disculparme si en algún momento hablo de maltratador, pero luego es verdad que cuando hablo y digo, ¿y qué? ¿Y tu novia? ¿Y si tu novia te controla con el WhatsApp, qué? O sea, un poco que hablamos de relaciones claro. tóxicas, ¿no? Uh-huh. Y
que puede ser por las dos partes.
Y sí que salen, nosotros, la gente se escandaliza. Pues,
un chico, me acuerdo, que... Ya no sé si estaba contigo con María José, que nos dijo, pues mira, sí, mi novia, a raíz de un comentario de alguien, empezó a tener conductas conmigo que no eran las apropiadas, pues me miraba el WhatsApp, me controlaba dónde iba y venía, entonces empezó a decir cosas, entonces luego les pusimos, y de todas estas cosas, dices que tengo la mitad, Luz, decía.
De casi todas las clases nos han salido, de casi todas, por no decir todas, nos han salido personas que querían más información porque veían que algo, que sentían demasiado identificadas. Y ya no solo eso, yo creo que también tenemos que trabajar mucho. Nosotros, el programa se llama Detección Precoz de Conductas Sumisas y Agresivas, porque aquí también no nos preocupemos. Si hay un millón de mujeres maltratadas, hay un millón de maltratadores. Entonces yo creo que reeducar en la adolescencia, en el que el cerebro es totalmente moldeable y los valores
claro.
total, los puedes cimentar enteros, nosotros sí somos conscientes de... En el taller lo hacemos muy subliminarmente porque trabajamos todos los valores, pero hacemos que si tienes esa mentalidad agresiva salga y la potenciamos para que salga. Y cuando sale la empezamos a trabajar de manera muy, muy sutil, pero creo que es una parte muy importante del taller también.
¿Y qué pensáis de una reflexión que acabo de hacer yo así rápida? Vale, si por ejemplo una chica, su novio le dice déjame el móvil que te mire los WhatsApps, una de las primeras veces que se lo dice y ella se niega, ¿creéis que está reeducando a su novio?
No.
O sea, ¿creéis que está, que a lo mejor si el novio dice, no me lo vas a dejar? A lo mejor él se da cuenta y a lo mejor a la tercera ya no le dice nada. O cambia la actitud si ve que ella no deja ese control.
Yo
creo en el WhatsApp como en otras cosas.
Yo creo que aquí tenemos un problema. Que es que pensamos que algo de lo que hagamos nosotros puede... Aquí hay hombres, la mayoría de hombres, que son inmensamente buenos y luego otras personas que son unos maltratadores. Que van a ser así, seas como seas. Entonces yo creo que uno de los problemas por lo que no nos damos cuenta en la relación es que intentas cambiar cosas para que él no se enfade. Y él, si yo estoy con un maltratador y yo le digo, mira, no te voy a dejar el WhatsApp porque es mi intimidad, porque es, ¿no?, todo lo que tú dirías a tu pareja que... Uh-huh. Da igual, se montaría una excusa y es que claro, no confías en mí, es que tienes algo que esconder, es que... Entonces a ti te manipularía para que tú te sintieras mal por no dejárselo y entonces se lo dejaras. O sea, ellos son chantajistas emocionales, vamos, los mejores del mundo. Entonces no vas a reeducar nada porque él hará las estrategias que sean necesarias para ver ese móvil si se la metió entre ceja y ceja. Yo creo que es un problema de las mujeres de decir... Algo de lo que hagamos va a hacer que cambie, que no se enfade, que...
Puede ser,
no,
sí.
Si se enfada por todo... Lárgate y vete con otro, ¿me entiendes?
Sí, aunque se me estaba ocurriendo que es verdad que ahora parece que como que no le dejes mirar ciertas cosas tuyas porque es tu intimidad y no te apetece, como que es un signo de que no estás confiando en esa pareja, cuando debería ser que cada uno tiene su intimidad y que yo te dejo que lo veas o no, pero la gente lo ve como que está desconfiando.
El problema es que los maltratadores saben coger todas las excusas del mundo, de celos, no, claro. De la confianza, porque...
No, pero, o sea, en eso estoy de acuerdo contigo, porque eso es en todas las áreas. Pero
mi
sí
marido
que es verdad...
no me ha pedido nunca el móvil ni el WhatsApp. O sea, yo creo que la confianza no viene en mirar el móvil, sino en no tener que pedírselo.
Claro.
Mi marido nunca ha dicho...
Exactamente, ahí has dado la clave, ¿vale? Que hablamos de que hay una base de que ellos piensan que tienen que ser la pareja todo y para todo. Entonces, claro, cuando no hay ese todo, que ellos lo incluyen en tema WhatsApp, Facebook o tal, ya lo ven como estar desconfiando de mí. Que no estoy diciendo que esas personas sean maltratadoras, sino que de por sí la gente piensa que eso, que no te deje mirar esas cosas tuyas o que se quiera reservar algo para él, pues mira, no te, me apetece contártelo. Uh-huh. Ya es desconfianza.
Yo creo,
o sea,
que
hay un trabajo de gestión emocional y de enseñar eso a la pareja, uh-huh, que cada uno tiene su intimidad y que...
Yo creo que en este país no todos los problemas son violencia de género, que eso también hay que dejarlo bien claro, pero creo que tantos falsos mitos del amor romántico, tanta sociedad y tantos prejuicios que tenemos, hace que muchísimas parejas no sean todo lo feliz que tienen que ser, sin ser ninguno de los dos malas personas, precisamente por toda esta carga de,
claro,
de prejuicios y de estereotipos.
Porque ellos piensan que tiene que ser de una manera y ellas piensan que tiene que actuar de una manera.
Entonces yo creo que si trabajáramos mejor todo lo que es esos falsos mitos y conociéramos de lo, verdad lo que es una relación sana, muchísimas parejas de este país serían mucho más felices.
Yo también lo creo. ¿Alguna cosita más así en plan
Marina,
curiosa?
¿Y tu marido después de ver el programa qué te dijo?
No le cabe el orgullo encima. La verdad es que mi marido se vino a la entrevista porque yo dije, esto parecerá un poco sexista, pero me siento mucho más tranquila si está él. Se vino básicamente porque es la persona que más sabe de
eso. Te iba a decir,
de eso.
Yo claro, no lo veo sexista,
no sexista,
lo veo apoyo emocional.
En la que más confías.
Hablar algo tan difícil me resultaba mucha tranquilidad que estuviera dentro. En un momento lo echamos porque ya Jordi y yo empezamos a tener una intimidad. Que no. En media entrevista lo echamos, pero la verdad es que no cabe de orgullo. ¿Eh?
Seguro que José diría en plan de... Bueno, yo me voy de aquí, si tú de aquí no,
no
pinto
se lo,
nada.
Se lo dije, le dije, te puedes ir, que vamos a hablar. Pero él, ¿sabes qué pasa? Que tú lo ves y parece que tenga todos los prejuicios de hombre del mundo y luego, al revés, está súper, súper orgulloso. Cuando le decía, enhorabuena por la mujer que tienes, es que no le cabía la sonrisa en la boca. Yo creo que a lo mejor otro tipo de hombre se hubiera dicho, madre mía, si alguien piensa que soy yo quien la ha maltratado, que, yo qué sé, yo me hacía esas preguntas. ¿Qué va, qué va? Está muy orgulloso de que haya salido para adelante y él es partícipe de la asociación y de todo, porque yo es lo que ha dicho Luz antes, yo me hago muy valiente, yo no me considero valiente para nada, soy una cabezona inconsciente sí, pero valiente no, y cuando llego a casa muchas veces es él el que me tiene que recoger los trozos y darme fuerza para el día siguiente volver a luchar lo mismo.
Qué bien, me alegro mucho.
Aquí podríamos decir, detrás de un... Aquí sí que estaría bien el dicho, ¿no? Que dice, detrás de una gran mujer hay un buen hombre. El dicho no era al revés.
Sí, pero en mi caso. es importante, yo creo, el mensaje también de que cuando te recuperas tú y eres feliz tú, puedes optar a tener una relación de verdad con un hombre bueno.
Sana,
yo creo que es algo que pregunta,
claro,
que preocupa mucho a las mujeres que salen de ese infierno. Es decir, ya no puedo confiar en nadie. No, yo creo que la inmensa mayoría de hombres son hombres súper buenos que te pueden hacer muy feliz.
No, además, que algún mensaje... Es decir, yo he tenido este tipo de relación como Marina tal y ahora estoy con un hombre totalmente diferente que me hace feliz. Y es como, es que eso es lo que debería de ser, un hombre que te haga feliz. O sea, lo otro es lo que no queremos que sea ni queremos encontrárnoslo por ahí. Que lo normal tendría que ser eso.
A un hombre que no le intimide que su mujer pueda ser profesional o pueda ser o crezca al máximo posible.
Pues sí. Pues ojalá sean todos así en un futuro.
Tenía el alma deshecha por dentro, por un amor que me dejó seco. Tardé en curar la herida que me hizo bajo mi pecho. Estaba indefenso, pero llegaste tú lanzándome un beso. Agitaste los sentidos de mi cuerpo, fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos. Tómame de los pies a la cabeza porque quiero ser la lava que derrama tu volcán de miel. Bésame, tápame la boca con tu boca porque quiero arder. Abrochaste sin ningún pudor, empapaste todas las ventanas de mi desordenada habitación.
éxtasis. No salgo del asombro de tu énfasis, el hacer que olvide todo lo que un día perdí. Jamás me ha dado alguien lo que tú me has hecho sentir.
Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido cómo aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí.
Oh, oh, oh.
Fue suficiente para enamorarme de ti. Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mí. En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón. ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo? Si solo no existe el amor. Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido cómo aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Soy intenso y lo sé, quiero decírtelo bien. Aunque no pudimos ser, te amo y no me amas tú. Entiende que mi corazón no puede más fingir. Y tú me recuerdas el sol en la mañana.
Bueno, chicos, me están diciendo por aquí que nos queda nada más que menos de 5 minutos. Vamos, es que creo que nos ponemos a hablar y que se nos va el santo al cielo, ¿no? Entre el Cosmopolitan, los programas de Salvados. Vamos, hemos estado... Vamos, que no me ha dado tiempo a mí hacer mi sección. Pero bueno, no pasa nada porque yo creo que el programa de hoy ha estado súper interesante. Vamos, yo me he quedado con la anufobia, ¿era?
Anuptifobia.
Madre de Dios. Creo que lo tendremos que poner en ese librito de hacerlo. Palabras que quieres aprenderte durante esa semana, pues esa será esta. Pues nada, hasta aquí el tercer programa de esta tercera temporada. Y creo que para el siguiente programa, que es dentro de un mes, tendremos unos invitados. Bueno, creo un chico que estaba interesado en hablar de su experiencia, de una, creo que era disfunción. Que tenía, así que bueno, a ver si contactamos con él, que lo tenemos ahí un poco olvidado y puede venir a hablarnos. Luego Mariola también ha dicho que bueno, tiene un par de amigos que quieren llamar para hacer unas consultas, así que ya veremos qué es lo que pasa en el próximo programa. Pues nada, Mariola, Marina, Julio, muchas gracias y nada, a nuestros queridos oyentes, por daros las gracias de nuevo por seguir escuchándonos y hasta la próxima.
Calientas cuando siento frío.